recreo.
Seguimos en secundario.
Qué bien, ¿eh? Qué buena música tenemos en Radio Escuela, ¿eh? Todas las cortinas, la música que... Qué lindo Ana Prada, cómo me gusta. Qué cantantes, ¿no? Tenemos en América Latina.
Maravillosos.
Qué cantantes.
Y qué lindo para mí escuchar el timbre.
Del recreo.
Porque, claro, sí. 4 meses sin el alcohol
es impresionante.
Es mucho, es fuerte también,
¿eh? Uy, me emocionaste. A mí también me gusta escuchar el timbre.
Es fuerte.
Yo lo miro a los alumnos y le digo, bueno, apuremos no, porque...
Claro.
Y se quedan, ¿viste? Hay 2 o 3 que se quedan siempre.
Y midiendo siempre el tiempo, ¿no?
Claro.
Para poder dar toda la clase completa. Sí. Es fuerte.
Y yo doy en terciario, o sea que encima es el que se queda porque tiene mucha gana de quedarse.
Bueno, a mí me apagan la luz en el terciario porque, claro, termino a las 8, termino a las 10 de la noche, que ese es el horario en el cual cierra.
Claro,
y
yo doy noche
a apagar
también
la luz antes. Claro. Es decir, bueno, y vos te van apurando también el auxiliar.
Pero, ¿sabes las veces que yo terminé, qué sé yo, la... como auxiliar o bueno, o como titular de cátedra en la calle terminé?
Claro,
de dar
sí, porque
la clase.
Seguís hablando.
Obvio.
Seguís hablando y seguís porque venís embalado.
Imagínate, yo di realización uno para director de cine.
Claro. Aparte da mucho para hablar.
No terminás más.
Claro.
No terminás más.
Y los chicos que demandan, que es lo mejor, ¿no es cierto? Cuando,
sí,
cuando los alumnos demandan.
Porque la, la pregunta habilita. La claro. pregunta habilita siempre, para todo. Algo que yo aprendí. Me lo enseñó Julita, una amiga, Julia.
Y yo acabo de descubrir un nuevo disparador, el chiste.
Y
nunca
había
pensado, nunca había, sí, nunca había pensado en poner un chiste en una clase y está bueno reflexionando para ponerlo como disparador en el aula y hablar sobre ese tema para que los chicos puedan entenderlo.
¿Hay chiste? ¿Hay otro chiste más? A ver, manda un chiste.
Tenemos el de la suma de todas las fuerzas.
A ver.
Cuando tu pareja te diga que te ama con todas sus fuerzas, recuerda que la suma de todas las fuerzas es igual a cero.
Claro, sí, porque el sistema conservativo, sí, sí. La sumatoria es igual a cero, así que no te ama, claramente.
Así que no, si alguien te dice, te amo con toda mi fuerza, decile, opa.
Y teníamos otro ahí que estaba, no me había acordado que estaba, el de las empanadas, ¿no? Lo tenemos.
A ver.
Empanadas pi, pague 3,14.
es bueno. Bueno, el número pi, matemáticas, 3,14,
¿no? 3,14.
Pague 3,14. Claro,
por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Bueno, vamos entonces a seguir triviando.
Dale, tengo una.
Trivia y trivial viene del mismo lado, quiero decir. Algo que se puede hacer con liviandad, pero que tiene sentido.
Claro, y más, mira, esta tiene mucho sentido. ¿Qué causa las mareas en el océano?
Y Atlantis y Neptuno, con Hércules y...
Nos fuimos con...
No, vamos.
Claro.
Las opciones son...
A, la atracción de la luna. B, la atracción del sol. O C, la rotación de la Tierra.
Todo eso junto para mí. No. Para mí es la rotación de la Tierra.
Claro, no. En realidad el principio de las mareas es la atracción de la Luna, ¿no es cierto?
Es un objeto físico.
Claro, el campo gravitatorio, dependiendo de la posición que esté la Luna con respecto a la Tierra, esta fuerza atrae a estas mareas. También lo hace con la Tierra, también lo hace con la parte fija, con el sólido de la Tierra, pero no es tan perceptible como las mareas.
Y lo hace con nosotros, los humanos.
Claramente, y también el agua que está en nuestro cuerpo.
Sí, sí, sí.
¿No es cierto? Por esto... que viene de la astrología, también con el tema de las lunas,
sí,
¿no? Si luna llena, cuarto
menguante. Mira que tiene mala luna, dicen, cuando alguien está de mal humor.
Claro, pero bueno.
Mal humor es acuoso.
Acuoso.
Y si tiene mal humor es que algo influyó sobre su humor, sobre su agua. Claro. Y la luna, claramente.
Influye sobre el agua.
¿Está chequeado?
Claro que sí.
Sí.
Alguien también podría decir, pero también influye el sol. Sí, pero en menor medida...
Bueno, y los ciclos de la luna que cambian, o sea, en 28 días cambia la luna,
sí, claro,
tiene que ver también con el ciclo menstrual de las mujeres, el tema de los ciclos en los ciclos de vida... Las vidas.
Y los embarazos.
Los embarazos, las nueve lunas.
Estas nueve lunas, ¿no es cierto? Como unas otras formas también de contar el tiempo.
Exacto.
Una forma muy distinta, como habíamos hablado la clase pasada con Yael.
Sí.
Si mal no recuerdo, no, es un malo para los nombres. Con Yael sobre también de los calendarios y las posiciones de los astros con respecto a la Tierra, siempre, ¿no es cierto?
Entonces ahora, ya que estamos en la luna, hablemos de los astronautas, que por lo menos son los que la conocieron, algunos.
Dale.
Dicen.
Sigamos con eso, entonces.
Uy, el otro día me prendí una discusión con la luna o no.
Y pero es complicado.
Está claro que llegaron. Era mucho peor no haber llegado.
Es preferible decir o creer que llegaron, me parece, ¿no?
Llegaron. Digo, hay pruebas científicas de que llegaron.
Más allá que después que el flameo de la, bueno, claro, de la bandera y que cómo salieron, con qué propulsión, cómo hicieron. Bueno, es preferible muchas veces pensar que algo sucedió.
Es que los errores de las... Apolo 11 es la que llega.
Claro.
Los errores hicieron que demuestren que llegaron. En la 13, en la 15, bueno, es un tema largo.
Prefiero tener fe y decir que sí a estar todo el tiempo diciendo que no, y ser tan negativo, ¿no es cierto?
¿Cuál es la próxima trivia?
Dice, los astronautas tienen menos masa.
Masa madre, ¿no? Que estamos haciendo, no, mentira.
¿Dónde? Opción A, en la Tierra. B, en la Luna. C, igual masa en la Luna y en la Tierra. D, ninguna es correcta.
Y pero es medio tramposa esta pregunta.
Muy.
Porque depende también del lugar. Listo, me rindo. Horrible.
No, pero yo te digo dónde está la trampa.
¿Dónde está la trampa?
Más bien, ¿cuál es la respuesta correcta?
Igual masa en la Luna que en la Tierra.
Exactamente. Claro. Porque si pensamos, es la masa, es la cantidad de materia.
Eso no varía.
¿Qué cambia? El peso.
Por el estado gravitatorio.
Exactamente, por la fuerza gravitatoria cambia el peso, porque después hace una fuerza, masa por gravedad.
Claro.
¿No es cierto? Y sí, el peso es distinto, pero la masa es la misma, ¿no es cierto?
Perfecto, seguimos.
Esta no me gusta, pero ahora vamos a cambiarla acá.
Qué maldad la de él. No le gusta, la saca, Jorge Petersen.
Obvio, y soy profesor. A ver, ¿quién manda en el aula? Acá es más o menos lo mismo, ¿no?
Sí, profe.
Vamos con esta. La radioactividad está relacionada con A, cadenas de radio y televisión. B, es una carrera universitaria. O C, ninguna de las anteriores.
¿Qué pusiste acá? Cualquiera.
Radioactividad.
Ninguna de las tres, de nada.
Claramente ninguna. Uno podría decir radioactividad y decir la radio. Pero no.
Nosotros ahora estamos en un proceso de radioactividad. Claro. Porque estamos haciendo radio y estamos activos. Pero no tiene nada que ver con
eso. No, nada que ver. Físicamente no. Es el proceso natural que se genera en los átomos, ¿no es cierto? Que son... para lograr ser estable, tienen diferentes transformaciones energéticas, ¿no? En esto la estabilidad y lo que llamamos que son radiactivos.
Está clarísimo. ¿No? Bueno, tenemos 3 minutos para 3 trivias. O sea, es un trabalengua.
Estamos...
3 trivias en 3 minutos.
Con 3 opciones.
Con 3 opciones.
Bueno,
vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que me miran? ¿Dije algo raro? ¿Viste eso que te perseguido? ¿Qué dije? ¿Dije un trabalenguas? ¿Dije algo raro?
No, pero es día de chistes hoy, ¿o no?
Estamos de vacaciones, así
tal
que...
Tal cual. Estamos, bueno, distendidos.
Número 1.
La siguiente. La presión en el agua aumenta con la profundidad.
Ok.
Por eso...
Sí.
A. Las burbujas quedan pegadas al fondo. B. Una burbuja crece al subir en el agua.
Claro.
C. Claro, y ascendiendo va aumentando el tamaño, ¿no es cierto? C. Las burbujas no se ven afectadas... O de no pueden haber burbujas en el agua.
Ah, burbujas en el agua hay, claramente. Claramente. La D la descartamos. Pero esperá, las burbujas quedan pegadas en el fondo, sí, pero otras suben.
Claro.
Una burbuja crece al subir en el agua.
Exactamente. Tal cual. Eso porque justamente el tamaño, el volumen, está relacionado con la presión. ¿Te acordás cuando vimos las leyes de los gases?
Sí, sí, por eso.
La temperatura es constante y, bueno, hay una relación directa.
¿Te acordás que hablábamos? Yo soy buzo.
Claro.
Y que si vos subís de golpe, de 10 metros, 15 metros a superficie, esas burbujas se te generan en tu cuerpo.
Exactamente.
Claro, claro que sí.
Y es gravísimo.
Sí.
Tal cual.
Es una enfermedad llamada nitrogenesis, que hay que pasar por una cámara de compensación para como volver a la presión del agua que tuviste cuando estabas a 15 metros.
Claro, porque justamente también el grado de ebullición que tienen los líquidos está relacionado con la presión.
Exactamente.
También. Por eso que se producen estas burbujas internas.
Y uno tiene que subir despacito y hacer unas paraditas técnicas para que el cuerpo acostumbre y no permita que se hagan estas burbujas.
Claro, y en caso contrario, cuando bajamos o subimos en la montaña, también estas diferencias de presión,
tremendo,
como hablábamos la clase pasada, ¿no?
Con en la montaña es muy notorio, ¿no? Te falta el aire.
Claro.
El aire, a medida que subís, también va cambiando su composición química.
Exactamente,
¿no?
Claro.
Pero además de eso, sentís la presión de en la altura. Las capas se conforman de otra manera. Esto,
claro,
es lo que quiero decir.
Menos densidad.
Menos
o
densidad.
Sea, son más están más cerca las partículas cuando estamos cerca de la Tierra o el nivel del mar, ¿no es cierto? Y a medida que vamos ascendiendo, como el campo gravitatorio va decreciendo.
Cuadrado
la distancia, también pasa lo mismo con estas partículas que dan más dispersas.
Y sentís cosas en el cuerpo. Desde gente que se marea, dolores de cabeza, bueno, en fin, un montón de cosas.
Ahí
nos quedan 2.
Vamos con la
que sigue, que es muy culinaria.
Claro, ¿el aceite de cocina flota porque, o sea, hablando de la relación entre el aceite y el agua, ¿no?
Un clásico.
Bien, A, es más viscoso que el agua. B, es menos viscoso que el agua. O C, es menos denso que el agua.
Te lo contesto porque soy cocinero. Es menos denso que el agua.
Claramente, es menos denso que el agua y por eso vemos que flota, ¿no es cierto? Por estas diferencias.
Hay un truco para la ensalada que yo siempre se lo doy a los alumnos también. No, pero a los estudiantes, alumnos. ¿Qué es? Primero pones el vinagre.
Ajá.
En un mismo frasco.
Sí.
Primero pones el vinagre y arriba le pones el aceite.
Ajá.
Lo dejás 5 minutos y naturalmente, por cuestión de densidad,
sí,
el vinagre queda abajo y el aceite queda arriba. Y vos lo llevas así. Y no pasa nada, no hay que llevar dos frascos.
Dos frascos separados,
no,
tal cual.
Cuando vas a poner el aliño a la ensalada, agarras el frasco, lo sacudís con mucha fuerza, tiras el aliño y ya tenés aceite.
Tal cual. Porque siempre conviene condimentar la ensalada en el momento que la vamos a comer, porque si no la comida,
exacto,
los alimentos se empiezan a oxidar.
Se oxida,
claro.
Sobre todo
vamos
la verdura de hoja.
Claro.
Si
la
le pones un ácido, como es el vinagre, y uno más alcalino, como el aceite, ese proceso químico. Falta Teresita Fangel acá.
No, falta Teresita, pero siempre está Tere.
Sí, siempre está.
En todos lados.
Bueno, y el último.
Vamos a la última.
Está la Bobe ya casi conectada, creo, ahí. Así que en un ratito
hablamos
con ella.
Y la vamos a meter después a ella.
Porque esta trivia tiene que ver con el fuchibol.
Por ahí me la puse, ¿no? Mirá.
Olvídate.
Vamos con esta, dice.
Ya no dudo más de Peterson.
El efecto Magnus tiene que ver con.
Sí.
A, un proceso de la física cuántica.
Sí.
B, jugadas de ajedrez hechas por Magnus Carlsen. O C, la frase del fútbol, la pelota no dobla.
Para mí la pelota no dobla.
Y claramente la famosa frase de la pelota no dobla.
Claro,
¿no es cierto?
A la altura, ¿no?
Tal cual, porque si nosotros pateamos una pelota en línea recta, ella va en línea recta. Pero si además cuando la pateamos logramos hacer que esta gire, que tenga un giro en el aire, se generan diferencias de presiones,
claro,
por el aire que van atravesando este caudal, porque el aire es un fluido, ¿no es cierto? Que va atravesando y al girar hace que las partículas que van en la dirección del viento vayan más rápido y se genere una menor presión desde ese lado.
Por
las
Dios.
Que van en contra al movimiento del aire, a la dirección de la trayectoria de la pelota, hace que la velocidad sea menor. Por lo tanto, ejercen una mayor presión y por eso es que la pelota comba.
Es la famosa, le pegué con comba.
Claro, y ahora, ¿qué pasa? Porque en ciertas alturas, como en Bolivia, que tenemos mayor altura, por lo que estábamos comentando antes, la diferencia de presión, al haber menos partículas en el aire, el fluido es menos denso. Entonces, claramente,
perfecto,
va a combar menos todavía.
Lucía Dabove, y en el fútbol femenino, la pelota tiene comba también, ¿no?
¿Cómo va? Todo. El fútbol femenino es increíblemente como... Ahí estaba escuchando que se oxidaba, que la pelota dobla, no dobla. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Sí.
Hola. ¿Cómo estás, Lucía?
Es igual que en el fútbol masculino.
Absolutamente. Es una de las primeras cosas que hay que decir.
Tal cual, es igual. Porque bien sabemos que todos los deportes pueden ser practicados por todos los géneros, ¿sí? O sea,
sí, sí.
Hoy en día está tan... Hay que tener cuidado hoy en día con lo que se dice, ¿no? Y con lo que no se dice, cómo uno se explica, porque puede ser tomado a veces con alguna susceptibilidad. Pero bien sabemos que el fútbol es un deporte que... tenemos un audio para escuchar.
Dale,
que nos hace un pequeño resumen de lo que es la historia del fútbol.
Dale.
Y cómo surgió el fútbol femenino también. Así que bueno, ahí lo escuchamos, es un audio que tenemos de Seguimos Educando,
no,
¿sí? De Deporte B.
Dale.
El fútbol femenino tiene una historia mucho más larga de lo que se supone. A fines del siglo XVII, un activista de los derechos de la mujer funda el British Ladies Football Club y en 1895 se jugó en Londres el que se considera el primer partido oficial. El fútbol femenino creció mucho durante la Primera Guerra Mundial. En 1920, el equipo de una fábrica de municiones juega contra un equipo francés el primer partido internacional. Sin embargo, en 1921, la Asociación de Fútbol se pronunció en contra del fútbol femenino por considerarlo un juego inadecuado para las mujeres. Recién en 1971, se levantó la prohibición. El auge del fútbol femenino durante 1980 y 1990 motivaron a la FIFA a organizar la Copa Mundial y al Comité Olímpico a integrarlo en los Juegos de Atlanta de 1996. En Argentina, el fútbol femenino organiza campeonatos nacionales desde 1991. Sin embargo, casi todas sus jugadoras son semiprofesionales. Un hito fue en 1971 durante la Copa del Mundo que se jugó en México. El seleccionado argentino venció 4-1 a Inglaterra en el Estadio Azteca. En 2006, la selección se consagró por primera vez campeona del Sudamericano femenino. Y en 2014, se llevó la Copa en los Juegos Suramericanos. Biodeporte. Microhistorias deportivas.
Este material de Deporte B que claramente muestra esta historia. Y hoy, Chuck, te diría, para ser totalmente contemporáneos con el tiempo que nos toca vivir, el fútbol femenino que atrae y es está ahí en el centro de la mirada de un montón, como por ejemplo yo, porque realmente he visto partidos alucinantes.
Sí.
Salir del prejuicio, además, ¿no?
Claro, y además como salir que deberíamos prejuicio. Dejar de decir, ¿no?
Basta.
Fútbol femenino, fútbol. ¿Por qué? Fútbol.
Es cierto, jugado por chicas, pero es fútbol. Va a salir del prejuicio.
Pero bueno, ¿cómo nos cuesta, ¿no? Escuchando este audio que está bueno porque resume un montón de lo que fue la historia, cómo el fútbol femenino surgió un poquito más de 30 años después del masculino, digamos, pero no tuvo, obviamente, esa aceptación, esa importancia.
Bueno, claro.
Y hoy en día sí, hoy en día va ganando cada vez más terreno, ¿no? Las mujeres empiezan a tomar más campo, sea por el hecho de toda esta reflexión, ¿no? Y esta apertura sobre el tema de los géneros y claro. demás, genera mucha participación, ¿sí? En cuanto a las mujeres, se dice que más de 1 millón de mujeres practica, ¿sí? Este deporte. Hay más de 50 lugares o centros por ahí en lo que es lo que es CABA, ¿no? Pero hay más de 100 escuelas en todo lo que es el conurbano bonaerense, imaginémonos en toda la Argentina.
Sí, sí, sí. Yo ¿no? Tengo compañeras de trabajo en la radio que las veo orgullosas de sus campeonatos y la verdad, mucha pasión le ponen. Y me parece que esto que decís es cierto. El número cada vez es mayor y las escuelas son mayores y los clubes donde se juegan más, con más experiencia inclusive, personal. Uh-huh. Donde vas encontrando inclusive clásicos, partidos que son así vistos por cantidad de gente, no solamente ahora por las redes, ¿no? En algunos casos. Y personajes ya, ¿no? Como por ejemplo Milagros Otazu, que uno puede hablar de ella.
Sí, sí.
Y saber que ya es un personaje como puede haber sido, qué sé yo, Canigia o el Beto Alonso, digo yo que soy viejo, pero un montón de personajes del fútbol o de hoy, ¿viste?
Sí, sí, ella tiene 19 años, es de Misiones y bueno, juega en el seleccionado argentino y tenemos unos audios en donde, bueno, al principio un poco nos cuenta su experiencia futbolera, cómo empezó, cómo hizo también con la escuela de entrenamiento, ¿no?
Dale.
Así que si quieren también,
sí, dale,
escuchamos
dale.
Ahora un pequeño audio de ella para que nos cuente.
Hola, soy Milagros Otazú, jugadora de Racing y también integrante de la selección argentina. Yo arranqué jugando a los 8 o 9 años en una cancha que estaba enfrente de mi casa con todos mis vecinos. A los 10 años pasé a jugar a un club de varones y empecé a jugar también en la liga de varones de mi provincia. Encontré bastantes trabas desde un principio, porque de parte de la dirigencia en la liga no me dejaban jugar porque era una nena y no me daban otra explicación que esa. Mi experiencia en el deporte fue muy linda, ya que arrancó desde chica porque siempre quise hacer algún deporte y antes de fútbol pasé por otros. Llegué a donde estoy hoy mediante mucha perseverancia y creo que mucha fortaleza de cabeza, porque tuve bastantes trabas acá en mi provincia para poder progresar, pero por suerte siempre tuve el apoyo de mis papás, que yo digo que el apoyo de tus padres siempre es importante y es algo, una herramienta fundamental para poder seguir avanzando y cumpliendo los sueños. Al principio se me complicaba mucho los entrenamientos y la escuela, porque cuando estaba en selección y todavía vivía en Misiones, viajaba a Buenos Aires un martes a la noche y volvía un viernes a la mañana. Y yo iba al colegio de tarde, entonces iba a veces los lunes y los viernes cuando no estaba muy cansada del viaje. pero luego me fui ordenando, me fui acomodando mis horarios y había veces que en selección hacía mi tarea o incluso sacrificaba un fin de semana de pasarlos con amigos para terminar y estar al día con la escuela, que es algo muy importante también para el futuro.
Yo me puedo pensar en este mismo instante, miles de pibes y pibas que están escuchando estos audios, sobre todo miles de pibas, ¿no?, que están escuchando este audio, cómo mueve, ¿no?, cómo sacude el interés y el deseo más profundo de hacer lo que yo tengo ganas.
Y sí, es muy importante el hecho de poder escuchar ejemplos, porque esto, ¿no?, uno piensa, bueno, el fútbol, hablamos un poquito de lo que son los prejuicios, pero bueno, las trabas, ¿no?,
sí,
donde por ahí hay muchas escuelitas de fútbol, pero no por ahí conformados todos de chicas.
Claro.
Y bueno, y por ahí las nenas empiezan a jugar con varones, ¿no? Pero hoy en día es muy importante averiguar, porque es un deporte muy, 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 muy lindo para que las mujeres, las mamás también se animen, ¿no?
Vamos a seguir escuchando. Claro, Milagro nos cuenta algo más, dale.
Sí.
La situación del fútbol femenino en mi provincia la veo bastante bien. Cada vez que vengo me sorprendo por el crecimiento que están haciendo. Es un crecimiento no a pasos agigantados, pero sí a pasos pequeños, pero son fundamentales. Se están incluyendo escuelitas de fútbol femenino, también hay fútbol mixto, hay una liga, y desde chica yo siempre soñé con tener una liga de fútbol femenino y poder jugarla, y que hoy exista una me pone muy contenta y es un logro que también lo siento mío. Y el fútbol femenino a nivel país, creo que se están conquistando espacios que antes eran impensados, que se están dando pasos muy importantes. Ya la profesionalización fue un paso muy importante para que el fútbol femenino siga creciendo, y creo que si nos dan la importancia suficiente y la importancia que en realidad nos merecemos, esto va a seguir creciendo y va a ser realmente profesional. A las chicas que recién empiezan le diría que tengan mucha perseverancia y que siempre luchen por sus sueños, porque los sueños están para cumplirlos y que nada es imposible. Va a haber piedras en el camino, tropezones, pero eso es lo que las va a volver más fuertes para seguir peleando por sus sueños.
¡Alegría, alegría, mi corazón!
Bueno, lo dijimos, el ejemplo lo da Otazú. Y gracias Lucía, por acercarnos este testimonio. Y nos va a quedar seguramente tema para hablar para otro encuentro, donde hablaremos de otros deportes también, donde estén las chicas con mucha polenta, como están haciendo, con estos feminismos y estas también búsquedas del lugar, ¿no?
Y sí, abrir la cabeza y animarse, ¿no?
Genial.
Es importante.
Lucía Dabove, nuestra profe de educación física. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un beso ya enorme.
Beso
a todos.
Enorme. Y ahí están, ya están cantando. Casi que nos tenemos que ir, ¿no?
Oh, nos echan.
¿Ya nos vamos?
Sí.
Bueno, nos quedó nada. Hicimos la trivia, hicimos todo. Ah, somos muy prolijos, señorita Carolina. Hemos cumplido con nuestro tiempo, el estudiante Jorge. Con Jorge, a veces tenemos una cosa que nos une, y es que hay que entender que estas cosas con humor tienen otra fluidez.
Tal cual, claro que sí.
Porque hemos hablado de temas pesados.
Sí, y cuántos temas de física hemos hablado hoy, con chistes, con una trivia para poder divertirnos también un rato.
Y de la currícula, ¿eh? No traído de los pelos. No. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que se puede aprender también sin el rictus de la seriedad.
No, tal cual. El profe que entra al aula, todos sentados, vamos, ¿qué es esto? No, hay que divertirse también en el aula
y
divertirse uno para que también se divierta.
Yo creo que en esa fluidez se aprende más. Gracias, Jorge.
A vos.
Gracias, Caro. Gracias, Jorge. Bueno, nos vemos mañana, ¿no? Upa, ya arrancó la semana. Qué locura. Chao.